Seguramente conocen ustedes al periodista y ensayista Tom Burns Marañón, hispano-británico. Yo creo que un poco más hispano que británico ya, o un poco... porque... bueno, ahí le anda. Ahí le anda, la verdad, en las dos cosas. Que acaba de escribir, créanme ustedes, un equilibradísimo ensayo acerca de la transición española y su circunstancia, que se llama De la fruta madura a la manzana podrida. Querido Tom, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Yo no sé si soy inglés o español, ¿no? Pero...
pues yo creo que eran las dos cosas.
No sé, yo a veces digo que es como Luis XIV, hijo de española y casado con española, ¿no?
Claro, claro, no. ¿El acento que tienes en inglés es tan pulcro como el que tienes en español?
Me dicen que hablo igual que el príncipe Carlos.
Ah, entonces no hablas mal, príncipe Carlos es uno de los que mejor habla de todo el Reino Unido. De la fruta madura a la manzana podrida, la analogía que vienes a realizar... cuando sitúas el inicio de esta historia en aquellos años de la transición, es que efectivamente la fruta del el franquismo había, no es que hubiera madurado, es que iba a caer por su propio peso del árbol. Sin embargo, ahora mismo la situación es diferente. No es una fruta que caiga, sino una manzana que se pudre. ¿Le das o le concedes una ventaja indudable a la primera parte de la historia? ¿Porque el deseo de consenso podía con todo?
Sí, era un deseo de reconciliación, un deseo, digamos, de normalización, era un deseo generacional y digamos, ese deseo tan compartido, que era, si recordamos, algunos recordamos cuando Suárez decía hacer normal en la política lo que en la calle es normal, ¿no? Que fue casi como fácil, demasiado fácil hacer la Constitución, en el sentido de que fue rapidísimo, sin duda, y no se tomó suficiente mimo en, digamos, establecer lo que requiere una democracia liberal, que es pues los poderes y contrapoderes, la separación de poderes, los controles. Entonces eso se obvió un poco, ¿no? Y entonces, vamos a ver, Carlos, en la primera restauración de la corona con Cánovas y con Sagasta, hay dos partidos que se turnan, ¿no? Y eso puede ser todo imperfecto que se quiere, y mucho caciquismo, lo demás, pero ese turnismo conforma una conducta política que dura hasta el 23, hasta Primo de Rivera, ¿no?
Sí.
En cambio, en España... digo, en la segunda restauración de la corona, la conducta política se asienta sobre un solo partido, en el fondo, que es el partido del 82 que gana el poder, que es en el fondo es el felipismo, ¿no?
Claro, pero aquí ya tú cuentas, o vienes a decir, en el libro Suárez rompe el doble partido que estaba preparado, que parecía... estructurado para gobernar en España, bien la izquierda en el Partido Socialista o la Alianza Popular que se había creado la derecha. Eso lo rompe Suárez cuando se inventa la UCD.
No, yo creo que es que la idea era muy clara de tener un centro derecha y un centro izquierda, UCD y el PSOE. Lo que pasa es que la UCD no cuaja como partido y se viene abajo y te quedas a todos efectos con un partido único. Y tarda el centro-derecha hasta el 96 en, digamos, constituirse en gobierno. Vamos, hasta el 93 no es ni siquiera una alternativa de un gobierno, ¿no? Y eso yo creo que es un poco lo que estamos viviendo ahora. En el sentido de que los partidos, y eso es un poco la tesis, Carlos, y yo creo que es la reflexión que está en el ambiente totalmente, se nos acercan las elecciones, de que hay que hacer otro retoque a la transición, a ese acuerdo constitucional, y que hace falta más apertura, más flexibilidad, más disentimiento interno, vamos, de poder disentir, de poder hacer tendencias.
Un reload.
Total. Ah. Un reset, como
dicen. Un reset. Recuerdo una frase que tú recuerdas en el libro, que es una de las primeras que se utiliza para describir lo que significaban los primeros gobiernos, especialmente el primer gobierno, y recuerdo, de Juan Carlos, con su primer presidente, que era el mismo que el anterior, y decían continuidad, que no continuismo. La verdad es que el primer gobierno fue más continuismo que continuidad. Es decir, al final, la verdadera continuidad o el verdadero... cuando se rompe la fisura definitivamente, es cuando llega Suárez.
No, yo creo que se rompe definitivamente cuando llega Felipe González. Y ahí es donde acaba la transición propiamente dicha. Lo de continuidad y continuismo, que es una frase de Julián Marías, es importantísimo y es la explicación del éxito de la transición, que tuvo su continuidad, mayor continuidad de que sea el sucesor de Franco, que las Cortes franquistas pasan la ley de reforma política, que el que había sido secretario general del movimiento pasa a ser un presidente constitucional. Eso es mucha continuidad, si quieres, ¿no? Pero continuismo ninguno. Continuismo ninguno porque tienes una democracia representativa.
Yo me refería al continuismo que trajo, fue un gobierno anecdótico hasta cierto punto, el gobierno de Arias Navarro, el primer gobierno del rey.
Ah, eso fue un desastre.
Eso que yo fue, sí, exactamente, que yo no había por dónde cogerlo, ¿no? Y vamos a la manzana podrida. Ahora estamos hablando de un reload, pero parte de ese reload, de ese reset del que se habla, es un reset con aires excesivamente aguerridos y vengativos. Es decir, como si no hubiera valido para nada esa Constitución, como si aquello hubiese sido un pacto surgido de fuerzas oscuras vigiladas por un ejército malévolo y por una iglesia intolerante.
Esa reflexión es muy inteligente y la comparto plenamente, y es lo que más preocupa, vamos, ¿no? Dicho ello, lo que en las próximas... el próximo hemiciclo, el próximo, lo que salga del voto del 20 de diciembre, va a tener que enfrentarse a problemas que están claros, vamos, ¿no? Digamos, de regenerar la democracia, que seguramente pasa por una ley electoral distinta, por una ley de partidos distinta. Habrá que mirar con mucha atención, no sé, y con mucha generosidad e inteligencia el tema de la financiación de las autonomías. Hay unas deberes absolutamente ineludibles, ¿no? Y lo que tienen que estar en el próximo Cortes de Diputados, tienen que estar los mejores. Y además con las antenas absolutamente puestas y con una altura de miras, como lo hubo, vamos, en las Cortes Constituyentes del 77.
¿Dónde empezó a podrirse la manzana o cuándo? ¿Sostienes que con González?
Hombre, yo creo que cuando se dice el que se mueva no sale en la foto, ya hay un gusano ahí dentro de la manzana, ¿no? Cuando no se ve con la suficiente necesidad de metértelo dentro, vamos, y entender lo que está ocurriendo, los temas de corrupción, el tema de Filesa, por ejemplo, la financiación de los partidos, pues aquí algo está muy podrido cuando hay que reunir esas prácticas, ¿no?, para financiar a los partidos políticos y no se responde a ello, ¿no? Hay distintos hitos que se pueden ir, pero más que nada es, ya digamos, el hiperliderazgo, que es una cosa que me preocupa bastante, vamos, ¿no? De la lealtad inquebrantable, de que no se cuestiona. Y luego la ley electoral, que favorece la creación de aparatos políticos, que las listas las hago yo, o los hago el aparato, y que, digamos, hay una brecha que se abre entre el elector y el diputado.
¿Eres optimista con el devenir de España en los próximos 20 años, que nos va a tocar a ti y a mí torear todo esto?
Mira, yo soy optimista por naturaleza y soy muy optimista siempre por este país. Hay una cosa, una frase que me gusta mucho, es decir, soy optimista de España porque la conozco. Y cualquiera que conozca España no puede menos que ser optimista, que se sale.
Pues Dios te oiga. Si ustedes quieren ser optimistas como él, acérquense a este ensayo de Galaxia Gutenberg, Tom Burns, de La fruta madura a la manzana podrida. Mi querido amigo, me alegro mucho de verte.
Gracias, Carlos.
Hasta siempre.